Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La realidad social en España va mucho más allá de la negociación de la amnistía, aunque normalmente no ocupe titulares diarios. Hoy, por ejemplo, conocemos una de esas realidades sociales, que es la del paro. Ha bajado este mes, aunque se han perdido cotizantes en la Seguridad Social. Una de cal y otra de arena. Otras veces conocemos los datos del IPC que nos dice cómo están los precios. Son asuntos que nos ocupan y preocupan porque forman parte de nuestra vida. Sobre todo si esos precios nos impiden llevar un día a día normal. Hemos hablado más de una vez de cómo el incremento de los productos han modificado nuestros hábitos de consumo, ha modificado la forma en la que llenamos la cesta de la compra. En esa misma lista del IPC encontramos otros indicadores que están fuera de la balda de los supermercados. Por ejemplo, el precio de la energía, de los carburantes o de la electricidad. Al hilo de esto, escucha el siguiente titular. El año pasado, más de 4 millones de personas en España no pudieron afrontar a tiempo el pago de las facturas. Se retrasaron porque no llegaban a fin de mes. Por su parte, casi 8 millones de ciudadanos no pudieron mantener una temperatura adecuada en sus hogares. Por ejemplo, prescindieron de tiempo de calefacción para ahorrar en la factura, o si era verano pusieron menos el aire acondicionado, todo para gastar lo menos posible. Son los datos que hoy ha dado a conocer la investigación de la Cátedra de Pobreza y Energía de la Universidad Pontificia de Comillas. Datos así llaman bastante la atención porque destapan una realidad incómoda de asumir, sobre todo para las familias protagonistas de estas cifras. Pero con todo, hay un aspecto positivo. Esta pobreza energética ha crecido a un ritmo menor de lo que se podía esperar. Quiere decir que los datos podían haber sido todavía peores, teniendo en cuenta que el año pasado, 2022, ha sido un año marcado todavía por las consecuencias de la guerra de Ucrania, que ha puesto patas arriba el mercado internacional de la energía y que ha tardado bastante tiempo en estabilizarse. El colchón que ha frenado una debacle han sido las medidas de protección social que se desplegaron cuando los precios de la electricidad empezaron a desbocarse. Medidas como los bonos sociales térmico o eléctrico. Lo que desvela este informe es que, a pesar de todo, persiste una pobreza energética tantísimas veces oculta. Son hogares donde se gasta energía muy por debajo de las necesidades reales. Y está oculta porque es algo que puede estar pasando en el portal de al lado, en el portal de enfrente, y no lo sabemos. Nadie o casi nadie va contando por ahí que tiene problemas para pagar las facturas a final de mes. Pues es una de las noticias de este lunes. Están pasando más cosas que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Pues contamos, Pilar, que 7 de cada 10 menores de 15 años tiene en España un teléfono móvil. Así lo constata estadística, que además revela que el incremento se ha acelerado por igual en toda nuestra geografía y más desde el estallido de la pandemia. Un número elevado que llega en pleno debate sobre la petición que están haciendo muchos padres para que una norma estatal regule su uso y limite la edad de acceso a la tenencia de un teléfono móvil. Bueno, ya es la tragedia que no cesa. 300 personas han llegado este fin de semana a las Islas Canarias a bordo de varias pateras. Las últimas en lograr cruzar el Atlántico han sido 35 que han conseguido llegar a Teguise en Lanzarote. Tragedia en la localidad de Eras, en Cantabria. Dos personas, un tío y su sobrina de 91 y 71 años y ambos dependientes, han muerto en el incendio de su vivienda. Los bomberos están investigando qué ha podido pasar, pero todo apunta a que el fuego comenzó en la cocina y se acabó extendiendo por toda esa casa. Y hoy lunes, que es el día de la semana que más nos cuesta levantarnos de la cama, seguro que tenemos algo de envidia, pues a los pingüinos, Pilar.
¿Por qué?
Pues mira, a los pingüinos porque un estudio revela que estos duermen 12 horas al día y que durante las otras 12 horas restantes realizan miles de microsueños.
O sea, que se pasan el día prácticamente durmiendo.
Pues se pasan el día prácticamente durmiendo. Yo conozco a alguno por ahí que también es un podría poco pingüino, pasar perfectamente,
¿no? Y
por
no por los andares.
Y no por los andares.
Gracias, Correas. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Preocupación en el Barça con la espalda de Ter Stegen.
No jugó tampoco contra el Atlético de Madrid y no lo ha hecho desde que regresó con problemas en la espalda de la concentración con Alemania. ¿Qué sabemos, Elena Condis?
Que su dolor crónico en las lumbares no remite y contemplan varios tratamientos. La operación es el que está ganando más peso, pero tiene que estar el jugador convencido. La decisión no será hoy, pero sí esta semana. Se confirma también la lesión muscular de Íñigo Martínez. bíceps femoral, la pierna derecha. El Barça no especifica el tiempo de baja, pero será un mes. No volverá hasta enero, el día 4 en Las Palmas. Y João Félix hoy no ha entrenado por fiebre. Anoche su fuerte resfriado no le impidió hacer un partidazo.
En el Real Madrid, Dani Carvajal va a estar 3 o 4 semanas de baja por un problema en el sóleo de la pierna izquierda y hoy recibe Jude Bellingham en Turín el premio Golden Boy al mejor jugador joven.
Hoy se cumplen ya 5 años, 5 años con el mandato del Consejo General del Poder Judicial caducado. Este consejo es el órgano de gobierno de los jueces en España y aunque debería haberse renovado en 2018, estamos a 2023 y todavía sigue compuesto más o menos como en 2013. Más o menos porque este órgano no es exactamente igual que el de hace una década. En este tiempo, 2 de sus vocales se han jubilado, uno ha dimitido y otro incluso ha fallecido. El presidente del Consejo tampoco es el mismo, Carlos Lesmes, el primero dimitió. Rafael Mozo, su sustituto, se jubiló después y el actual Vicente Guilarte se encuentra asumiendo esta función de manera interina. ¿Y por qué el Poder Judicial está hoy en funciones? Pues ni más ni menos por la falta de acuerdo entre el PSOE y el Partido Popular para renovar su órgano. La situación política, y ahora más con la polémica ley de amnistía de por medio, hace muy complicado que los dos principales partidos se pongan de acuerdo para algo que garantice el correcto funcionamiento de la justicia en España. Y es que, aunque la mayoría de los ciudadanos no lo percibamos, la falta de renovación de este órgano, pues sí, nos afecta a todos. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. De entrada, los jueces y consejo incluido temen que los ciudadanos confundan la situación y crean que en los juzgados, donde acuden en primera instancia, se haga política. El problema principal está en el Supremo, con 23 vacantes que no se pueden cubrir y los retrasos se suceden. El año va a finalizar con unas 1.200 sentencias menos tan solo en las jurisdicciones social y contencioso. En los tribunales superiores y en las audiencias provinciales se puede continuar en funciones, en el Supremo no. La cuestión está en el impedimento de hacer nombramientos, no en la no renovación. La carrera judicial está parada, está bloqueada, no se puede ascender. En el Consejo no esperan la renovación, no ven ninguna voluntad política. Y si la desaparición del delito de sedición fue un obstáculo, ahora con la ley de amnistía lo ven más complicado. Insisten en que no es culpa de ellos que no se renueve y no les gusta que se cuestione su legitimidad. Están prorrogados. Lo que está claro, dicen fuentes del Consejo a COPE, es que nos hemos comido un mandato. Pesimismo, desastre, hartazgo o incertidumbre son las palabras más utilizadas para describir la situación. Da igual que sean progresistas o conservadores. En esto hay unanimidad.
La ley de amnistía se ha colado en la semana en la que se cumplen los 45 años de la Constitución española. Un aniversario que en esta ocasión viene marcado por la reunión que este fin de semana han mantenido en Ginebra, en Suiza, miembros del Partido Socialista y de Junts, con el número 3 de los socialistas, Santos Cerdán, y el fugado Puigdemont a la cabeza. Un encuentro del que apenas tenemos información, solo hemos conocido el nombre del famoso verificador y que, según fuentes socialistas, es una apuesta a largo plazo. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Sí, el rumbo de la gobernabilidad quedaba definitivamente marcado en un lugar de Ginebra, pero de la cita siguen sin ofrecerse detalles más allá de la designación de un verificador salvadoreño. El PSOE asume que el camino de su entente con el prófugo Carles Puigdemont va a ser difícil de gestionar para sus intereses. La adversa imagen ofrecida en Suiza golpea a Pedro Sánchez, que trata de diferenciar entre discreción y secretismo, de equiparar sus negociaciones con las del gobierno de José María Aznar y ETA a finales de los años 90. A la defensiva, los altos mandos socialistas son conscientes de generar desconcierto entre sus propias bases cuando deben bregar también con la inminente tramitación de la ley de amnistía en las Cortes. Puertas adentro, la incomodidad de dirigentes es palpable, andan con pies de plomo y limitan su defensa a la doctrina de aplicar mirada larga a los acontecimientos. La visión entre cuadros del partido es mucho más tamizada que la de Sánchez, convencido de que el paso del tiempo diluirá el rechazo a su apuesta, como ya ocurrió con los indultos.
Gracias, Ricardo. Mucho secretismo, poco más que algunas imágenes de 2 diputados en el aeropuerto suizo que hacen que el Partido Popular redoble su ofensiva y reclame luz y taquígrafos. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Y lo van a hacer reclamando esa transparencia en el Congreso de los Diputados y en el próximo pleno en el Parlamento Europeo, porque en el Partido Popular no entienden que tenga que ser un señor del Salvador, dice Borja Sémper, el que tenga que dar el visto bueno sobre esas negociaciones fuera de España, igual que tampoco están dispuestos a aceptar las exigencias de Pedro Sánchez para renovar el Consejo General del Poder Judicial sin que antes se haya reformado la ley para que sean los jueces y no los políticos los que nombren a los jueces.
No vamos a poner al zorro contra las gallinas. Lo que queremos es que no haya zorros en torno al gallinero. Queremos que actúen con libertad, con independencia garantizada en fondo y forma. Creemos que mejora la separación de poderes si los políticos metemos la menos cuchara posible en el órgano de gobierno de los jueces.
Y todo sin permitir que nadie les distraiga de hacer una oposición responsable, sensata y eficaz, para lo que piden a Vox que esté por encima de las siglas en esta estrategia contra Sánchez.
Gracias, Maribel. Por cierto, mañana aquí en COPE, a partir de las 9, Carlos Herrera va a entrevistar en Herrera en COPE al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Y este lunes, por cierto, vuelven a verse las caras en Bruselas el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el comisario europeo del ramo, Didier Reynders. Todo ello después de que la Comisión Europea desmintiese precisamente a Bolaños, solo un día después de que este asegurase que Europa estaba cero preocupada. Repitió varias veces esto de cero preocupada por nuestro Estado de Derecho y la separación de poderes. Ni un mes queda para terminar el año y todo apunta a que será uno de los mejores en cuanto al turismo se refiere. De hecho, hoy mismo hemos conocido que por primera vez en la historia, en un mes como el de octubre, más de 8 millones de turistas extranjeros nos visitaron. Hay que remontarse antes del COVID para acercarse, que no llegar a cifras similares. Pero también el turismo nacional goza de buena salud. De hecho, hoy entramos en una de las semanas con más movimiento de todo el año. Puente de la Constitución y de la Inmaculada, que hace que muchos españoles disfruten de al menos 5 días de descanso. Los destinos dentro de nuestra geografía son variados. Turismo de playa, con temperaturas parece ser que bastante suaves, o turismo rural. Enrique Tendero nos habla desde la Central de Reservas de la Sierra de Guadarrama.
Yo creo que a raíz de ahora, después de este puente, pues tenemos todos los fines de semana con un tirón bastante grande. Ten en cuenta que estamos muy cerquita también en lo que es Sierra de Guadarrama, en la zona del Escorial, y claro, eso nos trae mucho tirón también. O sea, que la Navidad también nos da esa fuerza. Este fin de semana que hemos dejado ha sido increíble. Hemos tenido infinidades de clientes, y entonces ves ese tumulto de gente y dices, un día de diario y esta gente. Es que claro, están las comidas de empresa que están dando ese bombo y que lógicamente nos viene bien a todos. Si todo lo que sea circulante de negocio beneficia a todo el mundo, además de estos municipios.
Hablábamos del turismo rural, del turismo también de playa, pero también el turismo de ciudad recibe estos días numerosos turistas. Es el caso de Madrid, Málaga o Santiago de Compostela. La capital gallega, además, con la circunstancia de cerrar el año con récord de llegada de peregrinos. Allí, en las calles de Santiago, está Ramón Martínez. Ramón, buenas tardes.
Pese a la lluvia, en la ciudad se entremezclan con sus habitantes turistas que se van con otros que acaban de llegar, algunos de ellos peregrinos. Con sus cámaras de fotos y sus mochilas a la espalda son fácilmente reconocibles y hemos encontrado tanto turistas extranjeros como, sobre todo, nacionales procedentes de Barcelona, Tenerife o Béjar.
Bueno, pues acabamos de llegar a ver esto. Ya hemos estado aquí más veces. O sea que ya hemos hecho el Camino de Santiago varias veces. Y bueno, esta vez venimos pues en plan turístico.
Estas dos turistas, tras abandonar Santiago, irán a Cambados y a Vigo para ver las luces. Según fuentes del sector, la ocupación hotelera en Santiago este puente, y siempre pendientes de las reservas de última hora, oscilará entre el 55 y el 65%.
Por cierto, que para aquellos que se preguntan sobre el tiempo que va a hacer este puente, buenas noticias, ¿eh? Después de unos días muy fríos, a partir del jueves, parece ser que vamos a dar paso a algunos días que vendrán ya mucho más templados. Y en esta cuenta atrás, para terminar este en 2023, no conviene olvidar que hay varios movimientos que todavía podemos realizar para ahorrarnos unos euros en nuestra próxima declaración de la renta. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Efectivamente, no queda mucho tiempo, pero, por ejemplo, si eres propietario de una vivienda que tienes alquilada, pues que sepas que te puedes deducir un 20 y hasta un 60% si realizas obras, siempre que contribuyan a la reducción de determinados porcentajes de consumo de energía o incrementen la eficacia energética de la vivienda. Por ejemplo, pues es buen momento a lo mejor para cambiar las ventanas o instalar placas solares. Pero hay otras muchas cuestiones importantes y algunas son deducciones clásicas.
Por ejemplo, la aportación al plan de pensiones, los 1.500 euros que se pueden aportar y que, por lo tanto, forman parte de la desgravación. Se ha ido reduciendo la cuantía, pero no deja de ser siempre un pequeñito ahorro más.
pues uno más, otro, amortizar hipoteca hasta un máximo de 9.040 euros. Eso sí, si compraste la casa antes de 2013, porque para el resto fue una deducción que se quitó después. En fin, pero que hay muchas posibilidades, que estamos a 4 de diciembre, que todavía nos queda casi un mes entero para que llegue el 31, y vamos a repasar con nuestro profesor de economía de bolsillo, con Fernando Trías de Bes, todos aquellos trucos, por decirlo así, para que nos podamos deducir un poquito más en la declaración.
Interesante,
de
conviene
la
saberlo. Oye, que todo lo que sea ahorrar nos viene bien a
eso
todos.
Es.
Gracias, Pilar, os escuchamos. A ti, a Fernando de Aro, a partir de las 4 en la tarde de COPE. Invitados, boda por todo lo alto, en pleno centro de Jerez de la Frontera, en Cádiz. Y al final, pues resulta que la boda no se celebra. Es el resumen de lo que ha pasado este fin de semana en el municipio gaditano después de que el novio, el torero Juan Ortega, anulase el enlace solamente una hora antes del mismo. Así lo contaba Paco González en Tiempo de Juego, aquí en COPE.
Noticia que publica ABC de Sevilla, y nos pasa Mansi, dice: el torero Juan Ortega suspende su boda en Jerez de la Frontera media hora antes del enlace. La ampliación de la noticia de que le surgieron dudas. Media hora antes del enlace. Media hora. ¿Qué habrá pasado?
Sí. Jesús Bayor, que es quien firma, cuenta eso, que es al propio torero al que le entraron dudas, que la novia ya se estaba vistiendo, que la gente ya estaba en la iglesia.
Ayer hubo preboda.
Que ayer hubo preboda, ¿no?, donde estuvieron los dos novios con amigos y familia y demás.
No, no es un niño, tiene 33 años.
Bueno, un poco niño.
Pues puede ser.
Vamos a seguir esta historia.
La novia era cardióloga.
De bailar, como contaba Paco González, a suspender una boda una hora antes del enlace. ¿Qué ha pasado? Pues eso se desconoce, porque la pareja llevaba 10 años junta, los últimos 2 años incluso conviviendo. La novia y su familia, como es lógico, están destrozados y también pensando quién va a pagar ahora todo el enlace frustrado. El convite, las flores, la música, la factura, pues la de una boda, imagínate, la factura es larga. Solo de la bodega es de 70.000 euros, donde iban a celebrar la comida. En mediodía le hemos preguntado a Antonio de María, es presidente de la patronal de hostelería de Cádiz.
Cuando se va a celebrar una boda, ya está cobrado de antemano. Se hace un depósito, cada uno tiene una cantidad prevista, y una vez que se hace la prueba del menú, a partir de ahí, pues prácticamente el 50% tienen que abonarlo ya. Y unos 15 días antes de celebrarse la boda tienen que abonar el otro 50%.
Nos explicaba que esto se hace normalmente en todos los contratos, ¿no?, en todas las bodas, pero sí es verdad que en este caso parece ser que todavía no se había pagado esa factura, esos 70.000 euros, porque se conocían, había confianza y, bueno, no habían establecido esas condiciones. El tema está en que hay ahora mismo una boda que se ha suspendido, unas familias que no entienden lo que ha pasado, una novia que está con muchísimo dolor, destrozada, y una factura que, a ver quién paga, 70.000 euros. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Rodrigo Díaz Bedivar, llamado el Cid.
Fue tan poderoso y temido.
¿Cómo queréis que os demuestre mi inocencia?
Que ganó batallas, incluso después de muerto.
Jurando sobre las sagradas escrituras, Rodrigo es un traidor.
Charlton Heston.
¡El Cid ha muerto!
Sofía Loren.
Tomad la corona y sed nuestro rey.
El Cid. El miércoles a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. Te han hecho
hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El día no acompaña mucho para pasear, pero si te acercas por el centro de Madrid comprobarás que ni el mal tiempo, ni el frío, ni la humedad son un problema para los miles de turistas nacionales y extranjeros que nos visitan a diario. De hecho, en octubre la cifra de turistas internacionales que pasaron por Madrid aumentó casi un 20% con respecto al mismo mes del año pasado. Empezamos la semana del Puente de la Inmaculada, aunque bien podríamos hablar de acueducto porque el miércoles también es festivo, se celebran los 45 años de la Constitución. Las perspectivas para estos días de los sectores hotelero y hostelero son bastante buenas. Quizá por eso el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, pide paciencia a los madrileños porque las calles se van a llenar de gente.
Los madrileños creo que vamos a tener que tirar un tanto de paciencia. ¿Para qué negarlo? Porque es obvio que la ocupación de la ciudad va a ser muy alta, que Madrid va a ser nuevamente una ciudad muy demandada tanto por el turismo nacional como por el turismo internacional, que creo que vamos a dar nuestra mejor imagen, que Madrid está viviendo un momento muy bonito.
En el último puente, en el del Pilar, la restauración madrileña aumentó un 30% su facturación. Arturo, ya estarán. Buenas tardes.
Muy buenas, Pilar.
Este puente es la antesala de lo que viene después, que es ya directamente la campaña de Navidad.
Y para ser la antesala, Pilar, los datos que se registran son muy buenos. Hostelería Madrid prevé que este puente suponga este año una subida del 8% de la facturación respecto a la de cualquier otro fin de semana. Las cenas de Navidad, que ya en noviembre han facturado más de 16 millones, van a tener mucho protagonismo en este incremento. Vicente Vizcueta, portavoz de Noche Madrid, explicaba que esto se debe a que este año se han adelantado.
Que se han anticipado dos semanas las celebraciones navideñas. Las cenas de empresa, que ahora mismo no son solo simplemente una quedada gastronómica, sino que es una quedada de grupos de amigos, no solo vinculados a la empresa, sino pues los compañeros del colegio que vuelven a verse una vez al año, los grupos de WhatsApp de todo tipo.
Y esto hablando solo de Madrid capital, porque si nos movemos a la sierra también están teniendo datos realmente buenos. La ocupación hotelera está en torno al 80% y aunque normalmente el cliente viene de Madrid y de las Castillas, cada vez es más habitual que los turistas que vienen a ver la capital también se pasen a ver la naturaleza de la comunidad, como nos explicaba Enrique Tendero de la Central de Reservas de Guadarrama.
Tenemos un turista que viene de fuera, que es un turismo internacional, digámoslo así, que lógicamente pues quiere ver pues, la Sala de Trofeos del Madrid, el Museo del Prado, pero también quiere ver esta naturaleza que como la comunidad está apostando por ello y le hemos dado esa visibilidad, pues lógicamente también lo demanda.
Un puente de la Constitución que se espera que en toda la región deje una facturación total de 70 millones de euros durante los 5 días de puente, Pilar.
Bares y restaurantes hacen negocio estos días por el Puente de la Inmaculada, pero Madrid es puntera también en otro tipo de turismo, el de congresos.
Sí, y es que este fin de semana ha sido elegida por 5º año consecutivo como el mejor destino de congresos y reuniones del mundo, por delante de ciudades como Las Vegas, Abu Dhabi, París o Singapur. Almudena Maillo, delegada de turismo del Ayuntamiento de Madrid, aseguraba que este galardón es fruto del trabajo y el compromiso.
Sabemos que detrás de este reconocimiento está el esfuerzo de un sector turístico competitivo y fuerte que ha trabajado con intensidad en estos últimos 5 años, a pesar de tener muchos elementos en contra, pero siempre sin perder la fe y el compromiso en el destino Madrid.
Madrid acogió el año pasado más de 44.000 congresos que reunieron a más de 2 millones de personas y tiene como punto fuerte la gran cantidad de sedes especializadas, su enorme planta hotelera y la gran capacidad de movilidad de la ciudad.
Gracias, Arturo. Se nota ya, ¿eh?, que hay movimiento porque este fin de semana, madre mía, cómo estaba el centro de Madrid.
Ha sido imposible ya.
Imposible transitar, pasear por la Gran Vía. Gracias, Arturo.
A ti.
Como te decía hace un instante, el día está gris, el cielo cubierto. Hoy, por lo tanto, no vamos a ver el sol demasiado o nada. Los termómetros se mueven entre los 0 de mínima y los 11 de máxima. 7 marcan ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Mañana van a bajar las máximas un poquito. 2:24, momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Lucía Andújar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de salida por la A42 a su paso por Getafe. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en la M40 en Coslada, sentido A3. Les pedimos por ello mucha precaución al volante.
Y enseguida vemos cómo han solucionado en Majadahonda lo del Belén municipal. Todas las piezas se quemaron este pasado fin de semana.
El mercado de la Navidad te esperan al campo con ofertas.
Como la guirnalda 150 luces LED con 9 funciones a 9,99 euros. En tu tienda o en alcampo.es.
Oferta válida hasta el 11 de diciembre en Península y Canarias.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Esta Navidad, haz un regalo que dure para siempre. InCloudForever.com es la biblioteca infinita de los recuerdos. El lugar donde amigos, familiares o esa persona especial vivirá eternamente. Entra en regalalainmortalidad.com y descubre InCloud Forever, un regalo que hace historia.
COPE Madrid.
Estar informado.
Navidad es sinónimo de solidaridad, y si no, que se lo pregunten a los vecinos de Majadahonda. Hoy tenía que haberse inaugurado el Belén municipal, pero un incendio este fin de semana lo ha destruido por completo. Belenistas de toda España van a ir al municipio para montar uno nuevo. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, de Almansa, de Cuellar, de Toledo, de Alicante y de Madrid. Belenistas, como tú dices, de todo el país, han acudido al rescate de Majadahonda para que este año sus vecinos no se queden sin su tradicional Belén. Y es que el fuego se ha llevado por delante figuras, construcciones y hasta un montaje nuevo que tenían preparado y que se iba a inaugurar hoy mismo, como nos ha explicado a COPE el concejal de fiestas, Ignacio Silván.
En un principio pues nos quedamos sin Belén. Más este año, con el centenario de Asís y demás, teníamos unas estructuras nuevas y volvía otra vez el Belén a la casa consistorial, que había estado en otros emplazamientos y volvía otra vez al sitio que le correspondía, que es el centro de Majadahonda.
Mientras la Guardia Civil sigue investigando qué ha podido ocasionar ese incendio, las distintas asociaciones trabajan ya en una nueva ubicación, la Casa de la Cultura, montando las nuevas construcciones y las figuras que están donando también muchos vecinos.
Esto fue el sábado, el mismo sábado empezamos a recibir una ola de solidaridad de diferentes asociaciones y entonces se ponen las máquinas de la solidaridad propia de estos tiempos, se ponen a trabajar y hacen que podamos decir que en 10 días podremos inaugurar un nuevo Belén municipal, gracias a la colaboración de todos ellos.
Sin duda, un Belén que va a ser muy especial y del que no se van a olvidar en los próximos años.
COPE Madrid.
Estar informado.
Más de 300.000 espectadores ya han vivido la magia de Malinche, el espectáculo musical de Nacho Cano, que celebra la diversidad cultural y el encuentro. Déjate sorprender por una experiencia sin igual, al más puro estilo de Las Vegas. No te pierdas el espectáculo musical del año.
Siente el ritmo de la Navidad y también su sabor en el Hotel Meliá Castilla. Explora su amplia propuesta gastronómica y de entretenimiento para celebrar Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Saborea tu comida más deliciosa del día de Navidad en el prestigioso restaurante La Albufera con su menú especial. Infórmate y reserva en el 915-678-322 o en lalbuferameliacastilla.com.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos. Hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
En Aldea Santillana tenemos un entorno único y exclusivo para que tu evento corporativo sea un éxito.
Contamos con salones equipados con la tecnología más avanzada y la capacidad que necesitas.
En Aldea Santillana somos especialistas en actividades dirigidas al team building o al ocio y el entretenimiento.
Descubre nuestros nuevos espacios y servicios para tu evento de empresa en aldeasantillana.com.
A pesar de que noviembre no es un mes especialmente bueno para el empleo, el número de parados en la Comunidad de Madrid ha bajado algo más de un 2%. Son 6.753 desempleados menos en relación a octubre. Las contrataciones han crecido gracias a la campaña del Black Friday. Noviembre cerró con 34.376 personas más cotizando a la Seguridad Social. Madrid bate el récord de afiliados con 3.642.000 personas. Y se está investigando como una agresión entre bandas el apuñalamiento apuñalamiento este fin de semana de un hombre en el distrito de Tetuán. Fue atacado por varios encapuchados, con un arma blanca provocándole heridas en el glúteo y en la escápula. Es el tercer episodio de estas características que se produce en apenas una semana y en el que se han visto involucradas bandas violentas. Enseguida, un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En algún punto de la ciudad de Ginebra, en Suiza, quizás haya una reunión en la que se están negociando los términos de una amnistía para los líderes independentistas catalanes. No sabemos exactamente dónde, no sabemos exactamente quién, no sabemos exactamente qué, pero algo se está negociando. Lo cierto es que no sabemos exactamente nada, por mucho que nos prometieran claridad.
La amnistía se va a aprobar bajo luz o con luz y taquígrafos, con total transparencia.
Sí,
va a ser debatida aquí, ¿no les parece a ustedes poco?
Lo dijo el propio Pedro Sánchez, lo acabas de escuchar en su sesión de investidura. Luz y taquígrafos. Pues el caso es que la luz debe tener la bombilla fundida y el taquígrafo, con tan poca iluminación, se ve que no puede tomar notas, porque la realidad es que no tenemos ni una cosa ni la otra. Lo que sí sabemos es que hay un verificador. Se trata de un diplomático de El Salvador que se llama Francisco Galindo y que es experto en la guerrilla colombiana de las FARC. Hombre, la verdad que Puigdemont no tiene mucha pinta de guerrillero, pero vale cualquier perfil de verificador con tal de decir que hay uno, sea quien sea. Esto, claro, le da un aire importante, eleva una negociación entre partidos a la categoría de conflicto internacional, que esa es la idea que le gusta vender a los de Puigdemont. Y se ve que Esquerra, en su clara competencia con Junts, no quiere ser menos. Los de Junqueras y compañía también piden un verificador para hablar con el PSOE. Así que, dicho y hecho, el presidente del gobierno ha anunciado hoy que habrá otro verificador más para hablar con Esquerra. Así que el gremio de verificadores está de enhorabuena, porque no les va a faltar trabajo con este nuevo gobierno. Si nos dicen hace, qué sé yo, 10 años que hoy estaríamos hablando de esto, es que no nos lo creeríamos. También debe resultar bastante difícil de creer en Europa, donde las noticias de la amnistía les deben de llegar con la misma opacidad que al resto, o casi. El comisario de justicia, el belga Didier Reinders, es el que ha preguntado varias veces qué es esto de la amnistía y por qué cuenta con la oposición de la práctica mayoría de los jueces en España. El encargado de dar explicaciones en Europa no ha sido otro que Félix Bolaños, que para eso le han puesto ahora como ministro de Justicia.
Y al respecto, sobre esta ley de amnistía, les tengo que decir que hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho y la separación de poderes en España. Cero preocupación.
Fue decir esto Bolaños la semana pasada y tener que salir a desmentirle. A continuación, un portavoz de la Comisión de Justicia. Y hoy mismo, el propio comisario Reinders insiste en que sigue teniendo preguntas sobre la amnistía en nuestro país. Lo ha dicho a las puertas de la reunión que hoy mantienen los ministros de Justicia de la Unión Europea. Así que hoy podrá seguir preguntando al ministro Bolaños, porque lo cierto es que es difícil de entender que después de años escuchando a los eurodiputados y diputados socialistas negar una amnistía, ahora la defiendan. La verdad, ni lo entienden en Europa, ni lo acabamos de entender en España. A lo mejor, pues sí, nos hace falta un verificador. Están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas. Telefónica plantea un ERE para un tercio de su plantilla. Afectaría a 5.100 empleados.
En una negociación que hoy ha comenzado con los sindicatos, la empresa plantea que estas salidas se produzcan durante los próximos 3 años y que afecte a tras sus 3 principales filiales que tiene en España.
11 detenidos por vender aceite de oliva adulterado.
Bueno, con 2 ramas, una en España y otra en Italia, y registros además en cooperativas de Ciudad Real, Jaén y Córdoba. Los detenidos mezclaban aceites turbios con la de oliva de mejor calidad que permitiera su comercio. En la operación se han inmovilizado más de 5.000 litros de aceite de oliva adulterado y listo para su venta al público.
55 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en este 2023. Son 6 más que en todo 2022.
Personas con nombre y apellidos. La última es Encarna, una octogenaria presuntamente asesinada por su marido de 88 años en la provincia de La Coruña. Fue la nuera la que encontró el cadáver de ambos. Encarna tenía movilidad reducida, además de Parkinson y Alzheimer. La investigación apunta que su marido la mató con un arma blanca y luego se quitó la vida. No constaban denuncias previas.
¿Y qué nos contáis a partir de las 3:05 en el tiempo de los deportes? Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Venimos del Barcelona, un Atlético de Madrid 0. Joao Félix, el hombre del partido, con su actuación y con su gol en un mal partido del Atlético de Madrid. El Barça está a 4 puntos del Real Madrid, del Girona, y el Atlético a 7 con un partido menos. Ter Stegen no se recupera de los problemas en la espalda y no se descarta que pase por el quirófano. Íñigo Martínez tiene una lesión en el bíceps femoral, es baja para el partido contra el Girona. En el Real Madrid, Dani Carvajal ha pasado pruebas, estará 3 o 4 semanas de baja por una lesión muscular en el sóleo. Y esta tarde Jude Bellingham recibe el premio Golden Boy en Turín al mejor futbolista joven. En el resto de la jornada, Almería 0, Betis 0, Mallorca 0, Alavés 0 y Sevilla 1, Villarreal 1, con enfado del Villarreal por un gol anulado al equipo amarillo. Esta tarde, junta de accionistas del Sevilla, en la que no se esperan cambios en el gobierno de la entidad. Y además, en el Mundial de Balonmano, las guerreras ganaron a Brasil, pasan con 4 puntos a la siguiente fase.
Se llama María, tiene 32 años y junto a sus dos hijos vive en Alicante. Es verdad que la ciudad tiene unas temperaturas mucho más suaves que en otros puntos de España, pero también María tiene que pensarse mucho estos días el número de horas que puede encender la estufa y la calefacción en su casa. Su día a día nos lo ha contado aquí en COPE.
La pongo cuando hace más frío, a lo mejor a la tarde, que ya empieza a irse el sol. Y eso a lo mejor lo pongo un par de horas, cierro el salón para que esté cardeado los críos. Y con eso con lo que yo me estoy apañando, porque la verdad es que a mí me da miedo poner algo de luz.
A los 11 grados llegarán hoy los termómetros en Madrid, a los 13 en Oviedo, pero bueno, el problema no está durante el día, el problema está durante la noche, cuando en muchos puntos de nuestro país pues los termómetros caen hasta los 0 grados, incluso hay temperaturas por debajo. Estamos en la temporada en la que las calefacciones funcionan a pleno rendimiento, pero también en la que ese sencillo gesto de encenderlas se convierte en todo un suplicio para muchas personas que tienen que echar muchas cuentas, hacer muchos números. Hoy en España casi 8 millones de personas no pueden mantener su hogar a una temperatura adecuada. Carmen Lavalle, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, el 17% de la población, casi 8 millones de personas, tienen problemas en nuestro país para mantener su hogar a una temperatura adecuada. Son 1 millón más que en 2021 y casi 3 millones más que en 2020, según refleja el último informe de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia de Comillas, que también recoge que más de 4 millones de personas, el 9% de la población, no pudo pagar a tiempo sus facturas de la luz o del gas el año pasado. En plena escalada de los precios de la energía en 2022, año en el que se centra el estudio, solo las ayudas sociales para pagar los suministros lograron minimizar en parte el impacto en los hogares más vulnerables. Efraín Centeno es director de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia de Comillas.
La pobreza energética en nuestro país está en niveles altos, hay que seguir trabajando, el escudo social es necesario y más medidas. El bono social pues hace lo que puede y obviamente a largo plazo es necesario un trabajo sobre la eficiencia de los hogares, sobre mejorar las viviendas.
Cifran en el 13% la reducción de la factura energética en los hogares más desfavorecidos en 2022 por el refuerzo de los bonos eléctrico y térmico, pero insisten en que las ayudas no están llegando a todos los que las necesitan.
Carmen, y luego está lo que llamamos pobreza energética escondida severa. ¿De qué estamos hablando exactamente? Te lo pregunto porque el número de personas que se enmarcan en ella es muy elevado.
Pues sí, son hogares con muy bajos niveles de renta y que debido a esos ingresos muy limitados solo pueden gastar en energía una cuarta parte de lo que en realidad necesitarían para cubrir sus necesidades. Son personas como Juana Sánchez, de 95 años. Vive sola en Madrid con una pensión de poco más de 700 euros y limita todo lo que puede el uso del radiador.
La tengo solamente en el comedor. En el comedor, que es donde hago la vida, y como duermo en el comedor, pues es donde tengo el radiador. La demás de la casa pues está ventilada, está fresquita, pero bueno.
Según refleja el informe, la pobreza energética oculta severa afecta al 10% de la población, a más de 4 millones de personas, y la pobreza energética oculta es una realidad para el 30% de los hogares. Los dos indicadores bajaron 3 décimas en 2022 con respecto a 2021, pero siguen siendo, subrayan los autores de este estudio, cifras inasumibles.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
El no poder pagar una factura de la luz o del gas a tiempo, el no poder tener nuestra casa a una temperatura adecuada para soportar el frío, está directamente relacionado con nuestro bolsillo y casi indudablemente con el empleo. En resumen, tener un trabajo para poder pagar las facturas. Claudia Cid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Estamos analizando los datos de paro del mes de noviembre y nos dicen que el pasado mes España perdió más de 11.000 empleos en los que la balanza final se ha salvado especialmente por la contratación en el comercio debido ya a la temporada navideña.
Así es, concretamente el comercio ha sumado a sus listas 23.257 afiliados más, pero el desplome de la hostelería, que cerró el mes con 115.530 ocupados menos, ha afectado a los datos de afiliación de la Seguridad Social, que como has dicho reflejan que tenemos 11.573 ocupados menos. Con todo, el paro registrado ha bajado en 24.573 personas, pero es un descenso muy inferior al del mismo mes del año pasado. El paro rompe así con 3 meses consecutivos de subidas y se redujo en todos los sectores, pero especialmente en el sector servicios y en la industria. Actualmente, Pilar, hay en España 2.734.831 parados registrados y 20.806.074 afiliados a la Seguridad Social.
Claudia, y luego hay un dato que nos hace una idea de cómo está funcionando nuestro mercado laboral. 40.000 personas han firmado en noviembre más de un contrato indefinido.
Y te digo más, del 1.356.000 de contratos que se firmaron en noviembre, que son un 5% menos que el mismo mes del año anterior, el 41% de ellos fueron indefinidos, pero el 58% fueron a tiempo parcial o fijos discontinuos. Y estos últimos, de los que seguimos sin saber datos, no cuentan como parados. Lo ha explicado hoy Valentín Bote, de Rasta Research, en Herrera en COPE.
Cuando estos fijos discontinuos se quedan sin trabajo, van a la situación de inactividad, pues sabemos que se viven como demandantes de empleo, lo que nos indica que el paro registrado, lo que ha pasado en este mes, está muy alejado de lo que en realidad está sucediendo.
El número de demandantes de empleo ocupados ha crecido en 95.000 personas frente a esa bajada del paro de más de 24.000.
Gracias, Claudia. Y de energía, se está hablando estos días casi exclusivamente en Dubái, sede de la Cumbre del Clima de Naciones Unidas. El debate está sobre cómo hacer un mundo más sostenible. En los últimos indicadores, España no sale muy bien parada. Así se lo ha dicho esta mañana a Carlos Herrera, aquí en COPE, el experto energético Javier Leal.
España está también apostando mucho por el gas se emite mucho, el gas natural, y curiosamente otros países que están apostando, como es el caso de Francia, por la energía nuclear, que no emite CO2, pues claro, provoca que se cree esa paradoja, ¿no? Que España al final, sea, pese a ser el país que lidera las renovables, todo tipo de financiación, de ayudas a las renovables, pues que de alguna manera esté siendo de los países justamente que más contamina.
La siguiente historia es la de cómo un pequeño gesto puede hacer tanto en la vida de una persona. Y el gesto lo hizo Eliane. Eliane tiene una peluquería en Culleredo, en la provincia de A Coruña. Y un día se fijó como justo en el banco que está al lado de su peluquería había un joven sin techo, que dormía en la calle. Eliane no lo dudó. Le invitó a entrar, le cortó el pelo, la barba y le dio ropa nueva. Un gesto importante que adquirió además mucha más relevancia porque subió el resultado a las redes sociales. No era la primera vez que lo hacía, pero sí que tenía unas consecuencias que ella no esperaba, porque gracias a ese vídeo que subió a las redes sociales, la hermana de este joven sin hogar lo reconocía y se ponía en contacto con él. Gracias al trabajo de Eliane. Ella misma nos lo ha contado aquí en Mediodía COPE.
Al final, por mi reportaje, su hermana reconoció a su hermano, que estaba desaparecido hace casi 2 años, y entonces me llamó aquí a la peluquería, y entonces tuve su nombre, que es de Granada, y que tiene realmente un problema psicológico.
Eliane es brasileña, llegó a España hace 20 años. Primero se instaló en Fuerteventura, pero en los últimos 15 años está viviendo en Galicia, junto a su marido y a su hijo. ¿Por qué hizo este gesto?
Yo no es porque es una persona de la calle, mucho menos lo que va desaliñado o eso. Yo siempre fijo a mi prójimo, a la persona que está al lado mío, independiente que sea de ese estilo de persona o una persona mayor o cualquiera, un joven, que veo que hay una necesidad. Él nada más simplemente me daba todo el tiempo, me daba las gracias. Se veía esa alegría que él tenía.
Y te llevo a continuación hasta Chimillas, un pequeño pueblo de Huesca de poco más de 300 habitantes, en el que se mira con lupa el consumo de agua de sus vecinos. Y es que según ese consumo, se puede conocer cómo están. Yolanda Sarsa, muy buenas tardes.
Este proyecto se denomina Agua de Vida y a través de un sistema telemático permite supervisar los contadores de las viviendas donde residen personas que vivan solas para comprobar si hay variaciones en el consumo. Carlos Ampériz es el diputado delegado de Nuevas Tecnologías de la Diputación Provincial de Huesca.
Si en 24 horas no se recibe señal o no se ha hecho o el análisis nos dice que no ha habido consumo de agua, pues se emite una señal de alarma que contacta con el ayuntamiento donde está el usuario o la usuaria.
El objetivo es cuidar a las personas que viven solas en el medio rural, controlando si consumo de agua los contadores de las viviendas que participan en este programa. Se ha puesto en marcha de forma experimental en la localidad de Chimillas. La idea es implantarlo en todos los municipios de la provincia de Huesca.
Y está dando mucho que hablar la no boda del torero sevillano Juan Ortega, que una hora antes de su enlace este sábado pasado, pues decidió que no se casaba. Dio lo que se conoce como la espantá. Una hora antes, con todo listo, la iglesia, la comida, los invitados. E imagínate la novia, claro, cómo se quedó, pobrecita mía. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía, si has conocido algún caso así. Alguien al que le entraran dudas y cancelara la boda con todo ya listo. O que nos contaras esa boda que te ha dejado un recuerdo imborrable, ya sea bueno o malo. Vamos a escuchar qué nos dice Mariano desde Santander.
Cuando yo iba a hacer las etiquetas de mi boda, donde encargas las invitaciones, me dijo el chico que ahí mismo muchísimas bodas se rompían por problemas ya con las ponerse de acuerdo con las invitaciones de boda.
O sea que en las invitaciones, según Mariano, le dijeron que está la clave para ver si una relación va a funcionar, si va a seguir adelante esa opción de matrimonio o no. En fin, queremos escucharte a través del 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Oye, la mayoría de las empresas en España son pequeñas. ¿Eso influye en la economía?
Influye mucho, además, porque ahora mismo solo disponemos de algo menos de 6.000 empresas que empleen a más de 250 trabajadores, lo que apenas representa el 0,16% del total. Y este dato es crucial.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera, en COPE.
¡Buf! Empieza el frío. Y por si fuera poco, ¡crack! ¡Luna rota! ¡No! ¿Pero sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, ¡listo! ¡Pim, pam! ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En busca del Nirvana. Un viaje por todo Nepal. Convivencia, juegos, conflicto, traiciones, alianzas y mucho, mucho humor. Acompañándonos en esta experiencia que será un antes y un después en la vida de 10 estrellas en busca del Nirvana.
En busca del Nirvana, el lunes por la noche, en 4.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La información y la prevención son fundamentales para evitar las enfermedades o al menos para conseguir un diagnóstico temprano que nos ayude a combatirlas. Esto sirve para cualquier patología, pero hoy nos queremos centrar en las enfermedades de transmisión sexual. Con el tiempo, el número de casos diagnosticados de VIH en la Comunidad de Madrid se ha reducido en un 40%. Estamos ahora mismo en la cifra más baja de los últimos 40 años. El dato es bastante esperanzador, aunque también tiene su parte negativa. Ana Presbanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bajan las infecciones por VIH, pero están subiendo otras patologías.
Sí, es el caso de la gonorrea, de la sífilis o de la clamidia. Hablamos de enfermedades que tienen su origen en diferentes bacterias que se combaten con antibióticos y que cualquier persona puede contraer y transmitir por mantener relaciones sexuales sin medidas de prevención. La realidad es que la gente joven se ha relajado, lo que está provocando que otras infecciones se estén generalizando. Elena Andradas es directora general de Salud de la Comunidad de Madrid.
A la vez que estamos logrando disminuir el número de nuevas infecciones por VIH, estamos incrementando el número de nuevas infecciones sífilis, gonococia, clamidias, fundamentalmente en personas jóvenes entre 20 y 39 años.
Se han notificado 680 contagios de VIH frente a los más de 1.000 de hace tan solo unos años y en un 85% de los casos los positivos son hombres. En general, el diagnóstico suele llegar tarde. Inmaculada es voluntaria de Cruz Roja.
El VIH nos contagiamos y pasa de 7 a 10 años hasta que aparecen los síntomas. Y que por eso es importante hacerse la prueba, porque en este momento no tiene curación, pero tiene tratamiento. Y si tú la prueba te la haces a tiempo, te ponen un tratamiento y no tiene nada.
Como decía Inmaculada, bajar la guardia tampoco hay que hacerlo, porque el 40% de las personas positivas son diagnosticadas de manera sobre todo tardía, la mitad de ellos, Pilar, con la enfermedad muy avanzada.
Decíamos hace un momento, bueno, que el diagnóstico precoz es fundamental, Ana. En la Comunidad de Madrid se están reforzando este tipo de pruebas, además a pie de calle, para hacerlas más sencillas, más accesibles.
Sí, además son pruebas gratuitas, voluntarias y confidenciales. Es el caso de, en caso de positivo, además se les acompaña para su derivación al sistema sanitario y poder, sobre todo, comenzar lo antes posible con el tratamiento. Beatriz tiene 20 años y no ha dudado en hacerse la prueba.
Vamos a hacernos la prueba del VIH y pues nos parece importante porque al final es cuestión de salud ya, y no en cuanto ya solo que te afecta a ti, sino que a lo mejor tú no lo puedes saber y luego pues mantienes relaciones con otra persona y al final pues se contagia y nadie se entera. Pues llevar como un seguimiento, pues yo creo que es lo correcto.
La Unidad Móvil de Prevención y Diagnóstico Precoz está en las calles y barrios de Madrid a diario para hacer esas pruebas a todos aquellos interesados. Se trata además de un simple pinchazo en el dedo o una prueba de saliva. Inmaculada lleva muchos años de voluntaria y ve positivos de todas las edades.
Yo suelo coger más, me tiran más por gente joven. Cuando yo he estado en la unidad, la más joven era 16 años, que dio positivo, y el más mayor, 84.
Fundamental concienciar sobre una sexualidad responsable, Pilar.
Gracias, Ana. Y enseguida nos damos una vuelta por el Parque de Comillas.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos. Hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
En Alcampo tenemos una selección de ofertones para ti.
Como galleta surtido chocolate bullón 402 gramos a 2,95 euros hasta el 11 de diciembre.
¿Tú qué sabes ahorrar? Ven a Alcampo. Oferta disponible en Península y Baleares.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
El parque de Comillas en Carabanchel Bajo tiene una superficie de algo más de 35.000 metros cuadrados. Más de 25.000 serán ocupados por las obras de ampliación de la línea 11 de metro, porque justo en ese punto estará la tuneladora que irá abriendo las galerías por las que circularán los trenes.
¡La tuneladora no pasará! ¡El colegio Perú la detendrá! ¡La
Estos gritos son de vecinos del barrio de Carabanchel Bajo. Se van a quedar sin su pulmón verde durante el tiempo que duren las obras, además de soportar el trasiego constante de los camiones que se llevarán la tierra excavada. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Comillas se ha echado a la calle. Los habitantes de este barrio popular están a favor del metro, de esa línea 11, pero no de convertirse en la zona cero de estas obras faraónicas de 6 kilómetros con una tuneladora de casi 10 metros de diámetro entrando y destrozando su parque. El único pulmón verde, además, con que cuenta este barrio del distrito de Carabanchel. Tras cambiar el proyecto original que situaba esa tuneladora en Conde de Casal, la Consejería de Transportes prevé abrir el pozo de ataque de la tuneladora en el parque de Comillas, lo que implica la destrucción de 200 árboles. Muy cerca está el Colegio Perú, con 500 alumnos de 0 a 12 años, algunos de espectro autista. Miquel, padre de Lampa.
Un centro de referencia TEA de alumnos de trastornos del espectro autista que se ven gravemente afectados por todos los ruidos que pueden derivar de ahí. Hay alumnos, hay niños que entran desde los 0 años. Hay niños en el colegio que van a ser muy, muy sensibles a todos los efectos que va a producir la obra.
Camiones y excavadoras van a funcionar 16 horas al día extrayendo y transportando tierra y escombros del nuevo túnel. Es decir, un camión cada 10 minutos en un barrio de calles estrechas. El parque de Comillas cuenta además con 3 campos de futbito y baloncesto que van a desaparecer durante los 4 años de obras. Marco es peruano, vive al lado y va a jugar allí todos los fines de semana.
Sería una pena porque tantos muchachos que hay jovencitos que se dedican al deporte y no a otras cosas. Algo malo sería, bro. Si no, los muchachos, ¿qué van a hacer los muchachos? De repente ya no juegan deporte, se van a dedicar, no sé, a otras cosas, tantos vicios que hay ahí por las calles.
Para más inri, este movimiento de vehículos que se espera se va a producir en el barrio con la estación de medición que registra los peores datos de contaminación atmosférica de la capital, la de Plaza Elíptica.
Gracias, Ramón. Y en la Real Casa de Correos hoy se ha festejado con 2 días de antelación el 45 aniversario de la Constitución. Las palabras de Elisa la Pastora han abierto el acto institucional. Elisa es una joven de 18 años, como la princesa de Asturias, que recordemos juró la Constitución el pasado 31 de octubre cuando alcanzó su mayoría de edad. En su discurso ha definido a su generación como tolerante, inconformista y respetuosa con la Carta Magna.
La corona, la Constitución y la bandera de España son de todos. Nadie se puede apropiar de ellas. Son el símbolo de nuestra historia y de la unidad de la nación que nos ha traído hasta aquí. Así lo dijo el rey Felipe la semana pasada en el Congreso de los Diputados. La obligación de legar a los jóvenes una España sólida y unida.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sabor, aroma, tradición. El largo camino desde la dehesa a tu paladar. Julián Martín. La mejor selección de productos ibéricos. Cómpralos en Jamonería Villergas y tiendas Jamonalia. Julián Martín, el sabor de lo bien hecho desde 1933.
Ya son menos cuarto. Está Laura siempre igual.
Bueno, y espérate que aún llegará tarde y con la camiseta de gimnasio espartaco. Hombre, por Dios, pero un poquito de glamour, aunque sea para correr.
¿Esa es Laura?
Ahora también puedes ya hasta hacerlo, pero con un lucazo. Ven a La Vaguada y desbloquea el siguiente nivel.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
El murciélago de Johann Strauss te espera en el Teatro Real el 9 de diciembre. Vive una opereta llena de caprichos, valses y melodías inolvidables. Una noche única el sábado 9 de diciembre con el murciélago en concierto. Dirige Mark Minkowski. Entradas desde 30 euros en teatroreal.es. Patrocina Amigos del Real. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
La Policía Nacional ha detenido a un hombre que entró en una vivienda para robar y acabó reteniendo a una joven que estaba dentro. Los agentes pudieron rescatarla y cuando fueron a detener al individuo, este les atacó con una pequeña barra de hierro. Causó heridas leves a 3 agentes y un cuarto tuvo que ser intervenido de urgencia. El agresor es un ciudadano español de 44 años sin antecedentes. Sigues en Mediodía COPE.
Editorial.
Cadena COPE.
El paro ha caído en noviembre, aunque el número de afiliados a la Seguridad Social ha bajado. Hay 12.000 menos que el mes pasado. La creación de empleo en términos desestacionalizados continúa, pero lo hace a un ritmo inferior al de la primera mitad del año. El avance de la ocupación perdió impulso, lastrado por la ralentización del crecimiento económico. Se van agotando los efectos de la reforma laboral en vigor desde 2022. La caída de la tasa de temporalidad se ha detenido. El nuevo gobierno se enfrenta a importantes retos en el campo laboral. Hay que disminuir una tasa de desempleo excesiva, aumentar la productividad y mejorar la formación. Las políticas activas de empleo siguen siendo poco útiles para mejorar la cualificación, la empleabilidad y la productividad de las personas desempleadas. Nos gastamos mucho dinero, pero en muchas ocasiones no sirve para que los parados se reciclen. Bruselas exige la reforma del sistema de prestaciones y subsidios. La vicepresidenta Nadia Calviño quiere que los parados cobren una cuantía mayor al principio y menor al final para incentivar la vuelta al mercado laboral. Del mismo modo, el Ministerio de Economía cree conveniente que se demuestre que se está buscando activamente empleo y que se penalice con más contundencia el rechazo de una oferta. Sería muy conveniente que Yolanda Díaz, desde su esquema ideológico, no pudiera frenar